Marco teórico. Se contemplan los siguientes conceptos. Violencia intrafamiliar, es problema multicausal, y que se evidencia mucho en la actualidad como forma de mostrar autoridad en la familia, usualmente y en la mayoría de los casos es por parte de los padres, y los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados son las principales víctimas de esta clase de violencia. Corsi en 1994 define la violencia intrafamiliar como cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia. Otro concepto de la violencia intrafamiliar, es una interacción violenta que se da entre los miembros de la familia, en donde el poder del agresor se basa en la vulnerabilidad del victimario, suceso que permite al agresor transgredir al otro, dañarle y lastimarle, en este caso aquellos que se consideran débiles. Porque no mantienen la misma fuerza y son más fácil de quebrantar, como es el caso de la mujer, hijos, o adultos mayores que tienden a ser los más afectados. 1. La Organización Mundial de Salud define a la violencia intrafamiliar como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligida por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros más vulnerables. La violencia familiar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. 2. Tipos de violencia intrafamiliar. Violencia física, es el uso de la fuerza física de forma intencional, no accidental, practicada por padres responsables, familias o personas próximas del niño o adolescente, con el objeto de herir, dañar o destruir al niño o adolescente, dejando marcas evidentes. 2. Violencia psicológica, es una forma grave de agresión que no utiliza el contacto físico, pero puede dejar graves secuelas. Se manifiesta básicamente de forma verbal con humillaciones, desvalorizaciones. 3. Violencia sexual, la violencia sexual infantil es cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18 años por parte de un adulto desde una situación de poder o autoridad sobre el niño. El niño o adolescente pueden ser manipulados para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. Vejación sexual, es aquel contacto sexual que se realiza por el manoseo intencionado de zonas erógenas del niño o por forzar, alentar o permitir que éste lo haga en las mismas zonas del adulto. Abuso sexual sin contacto físico, se incluye los casos de seducción verbal explícita de un niño, la exposición de los órganos sexuales con el objeto de obtener gratificación o excitación sexual con ello. Cusco. 4. Violencia social, se refiere a cualquier tipo de violencia con impacto social cometida por individuos o por la comunidad y son factores determinantes. 5. Determinantes intermedios, la estructura social determina desigualdades en los factores intermediarios, los cuales, a su vez, determinan las desigualdades en salud. Estos factores son, las circunstancias materiales, las circunstancias psicosociales, los factores conductuales y biológicos y el sistema de salud. Aunque los servicios sanitarios contribuyen muy poco a las desigualdades en salud, el menor acceso a ellos y su menor calidad para las personas de clases sociales menos favorecidas es una vulneración de los derechos humanos. Además, el pago de los servicios de salud puede llevar a la pobreza a la población de estas clases sociales. 6. Maltrato infantil. Según la OMS, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 7. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, propone la siguiente definición: todo acto u omisión encaminado a hacer daño aún sin esta intención pero que perjudique el desarrollo normal del menor. 8. Otro concepto del maltrato infantil es el resultado de actos de perpetración, agresión física, o de omisión, falta de atención por parte de quienes están a cargo del niño, y que requiere de atención médica o intervención legal. En él intervienen las características del agresor, el agredido, el medio ambiente que les rodea y un estímulo disparador de la agresión. 9. Además de lo anterior, es importante reconocer cuáles son los diferentes tipos de maltrato infantil. Sin embargo, hay clasificaciones que aparecen más frecuente como maltrato físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia física y negligencia emocional. Las fronteras entre los distintos tipos de mi generalmente no son claras y suelen presentarse de forma simultánea. 10. Maltrato físico, es uno de los tipos de mi más evidenciado y tolerado en distintas sociedades, ya que en estas suele entenderse como parte de la educación o disciplina del niño a lo largo de la crianza. El MIF se describe como toda agresión física no accidental, incluyendo golpes con la mano, los puños, patadas, empujones, ahogamientos, mordeduras, dejar caer al niño, entre otras acciones que pueden desencadenar en lesiones intencionales. 10. Abuso emocional, caracteriza tanto por agresiones verbales ya sea mediante críticas, insultos, burlas, manifestaciones de desprecio, discriminación, amenazas hacia la integridad física del niño y amenazas de abandono. 10. Abuso sexual, ASI, se compone por todo tipo de actividades de tipo sexual de un adulto, o de otro niño mayor con poder sobre la víctima, incluyendo tanto aquellas prácticas a las que se lo fuerza mediante amenazas o engaños, como aquellas en los que el niño conoce la naturaleza de los actos a los que se expone. 10. Negligencia física, implica todos aquellos casos donde no son mínimamente satisfechas las necesidades físicas del niño. Se pueden considerar áreas fundamentales, como son, alimentación, vestimenta, cuidados médicos, higiene, área educativa. El hecho de representar una omisión de las acciones que el adulto a cargo debería realizar para garantizar el bienestar del niño. Los niños pequeños, que aún no hablan, no tienen dificultades para expresarse, son los que más riesgo presentan para este tipo de maltrato infantil. 10. Marco legal. Existen muchas leyes y normativas que protegen los derechos de los niños y otras que su objetivo es prevenir la manifestación del maltrato infantil en todas sus diferentes formas. La principal directriz de esta defensa es la Ley 1098-2006, de Infancia y Adolescencia, 31, cuya principal finalidad es garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, donde deberá prevalecer el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Junto a esta se encuentra la relación de las entidades que tienen como objetivo la protección de los NNA, los cuales se encuentran vinculados en articulación a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF, 11. Es importante resaltar también el artículo 2737 del Código del Menor, el cual tiene como principal objetivo consagrar los derechos fundamentales del menor y determinar los principios rectores que orientan las normas de protección al menor, tanto para prevenir situaciones irregulares como para corregirlas. En este también se definen las situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el menor, origen, características y consecuencias de cada una de tales situaciones y se determinan las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al menor que se encuentre en situación irregular. 12. Por último, se establecen y reestructuran los servicios encargados de proteger al menor que se encuentre en situación irregular, sin perjuicio de las normas orgánicas y de funcionamiento que regulan el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Existe la Ley 575 del 12, la cual decreta que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este al juez civil municipal o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente, cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción. La petición se someterá en forma inmediata a reparto desde la infancia. Nuestro bienestar viene determinado por las relaciones positivas con nuestros padres y familiares. Por eso es importante saber los principales valores y principios que se deben poner en práctica en esta, para así no dar oportunidad de que se presenten el maltrato infantil como la violencia intrafamiliar. 13. Dignidad. La dignidad humana configura el portal a través del cual el sustrato igualitario y universalista de la moral se traslada al ámbito del derecho. La idea de la dignidad humana es el eje conceptual que conecta la moral del respeto igualitario de toda persona con el derecho positivo y el proceso de legislación democrático, de tal forma que su interacción puede dar origen a un orden político fundado en los derechos humanos. Organización Mundial de la Salud, OMS, 14. Respeto. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad, en cierto modo el respeto va unido a la palabra libertad. El respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye miramiento, consideración y deferencia. 15. Autonomía. La autonomía es una cualidad del proceso de definición de objetivos y prioridades. Por lo tanto, la autonomía solo puede evaluarse en relación con actores políticos dotados de preferencias. Ni el Estado ni el régimen son personas. Por ello, los conceptos de autonomía de Estado y autonomía de régimen carecen de sentido. 16. Justicia. La justicia es, en cierta medida, una distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada uno le corresponden, es dar a cada cual aquello que se le debe. La esencia de la justicia es la idea de bien y la repartición equitativa de aquellas cosas que se consideran un bien común. 17. Amor. El amor es uno de los valores más importantes, es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas bien, por eso es considerado un valor que tiene muy clara la diferencia entre el bien y el mal. El amor es un sentimiento moral, pues nos induce a actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Además, no lleva a tener una vida plena de paz, tranquilidad y alegría, y, en consecuencia, de bienestar con nosotros mismos. 18. Paz. La paz es un derecho humano, inherente a su dignidad, que excluye todo tipo de guerra y de conflicto armado y que se debe garantizar sin ningún tipo de discriminación. Como derecho colectivo, la paz adquiere tal condición a partir de diversos elementos. 19. No maleficencia. El principio de no maleficencia hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionadamente. 20. Integridad. Como derecho fundamental, la integridad personal o física se relaciona al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, tales como lesiones, torturas, tratos inhumanos, penas crueles, o la muerte. En este sentido, ser íntegro significa tener salud, estar entero, sin daños. Una persona íntegra es también aquella que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento, posee una amplia gama de aptitudes y capacidades. El principio de la beneficencia significa hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan, pues dañar no puede estar presente, de manera consciente, ni en la idea, de un profesional de la salud. En cualquier caso, se reconoce la obligatoriedad de hacer el bien y no hacer el mal. 21. Beneficencia. El principio de la beneficencia significa hacer el bien en todas y cada una de las acciones que se realizan, pues dañar no puede estar presente, de manera consciente, ni en la idea, de un profesional de la salud. En cualquier caso, se reconoce la obligatoriedad de hacer el bien y no hacer el mal. 22.